Ràdio Estel.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició. Això és A tota costa, l'edició 613 d'avui dissabte 8 de juny de 2013. Com sempre, un repàs per diferents temàtiques vinculades amb el món del submarinisme, al món del busseig. Molt bon dia. Benvinguts. Comencem. Comencem, doncs, el nostre recorregut amb diferents protagonistes. En uns instants saludem en el Josep Maria Gili, és tota una autoritat que ens parlarà de la incidència que poden tenir, hipotèticament, les meduses aquest estiu a les nostres costes. Parlarem també del temps, la previsió meteorològica per avui dissabte, demà diumenge, per als amics que vulgueu fer submarinisme. I també avui parlarem amb el Carmelo Ríos, és excap del Departament de Bombers de Saragossa. És una persona molt vinculada amb el salvament, persones accidentades amb rius. Precisament parlarem de la perillositat de banyar-se i de fer submarinisme amb rius. I avui, al llarg del programa, anirem fins a la zona d'Illa Grossa, a la regió de Múrcia, per parlar també de la hipotètica protecció d'aquesta zona del Mediterrani. En parlarem amb el Pedro García, que és el director de l'associació ANSE. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que a partir d'immediatament desenvolupem en aquesta edició de Tota Costa. Abans, però, les salutacions ben cordials del Toni Huguet, del Jordi Carretero, del Mario Ramírez i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts, comencem.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Descubre el verdadero paraíso del buceo. Descubre la isla de la Yang Layang en Malasia. Situada en medio del mar de la China, Layang Layang, uno de los mejores destinos del mundo para bucear. Disfruta del espectacular arrecife de coral y de la mayor concentración de vida marina jamás vista. Peces Napoleón, rayas, mantas, tortugas, dentones, tiburones de aleta blanca y martillo, no te lo pierdas. Layang Layang, descubre la verdadera aventura submarina. Solicita información en tu agencia de viajes. Layang Layang, el paraíso del submarinista.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
La Casa Màgica, el gran museu de la màgia on descobriràs la col·lecció d'un empordanès il·lustre, l'il·lusionista Xavi, el museu de la il·lusió i la curiositat amb 15 anys d'història a Santa Cristina d'Aro. La Casa Màgica, 972-83-7209. Vine i et sorprendràs.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
Ens ocupem de la primera de les temàtiques d'aquesta edició de A Tota Costa, programa, com sabeu, vinculat i absolutament relacionat amb les accions i aquest esport que ens agrada i ens apassiona, que és el submarinisme. Notícies mediambientals, evidentment, també aquí tenen cabuda. I la primera d'aquestes temàtiques que avui volem desenvolupar en aquesta edició de A Tota Costa és una notícia que hem recollit a diferents mitjans de comunicació des de l'Institut de Ciències del Mar. Verónica Fuentes, una de les seves investigadores, ha participat en un programa internacional i ha explicat recentment que s'han vist quantitats de medusa luminescent, Pelagia noctiluca, aquest és el nom tècnic, especialment tòxica a la costa catalana i valenciana. Són les més grans detectades fins en aquest moment, en aquestes campanyes que s'han realitzat. És una notícia, per tant, amb un cert impuls, home, doncs que preocupa. Nosaltres avui volem reflexionar al voltant d'aquesta notícia i aprofitant que en breu començarem aquesta temporada estival, parlar de la incidència que tenen aquestes plagues de meduses que periòdicament s'acosten a les costes catalanes, perquè, sens dubte, tenen un important impacte a la salut pública, mediambiental i, per què no dir-ho, a la turística, a la salut turística de la nostra costa. Per tant, volem saber què hi ha del cert en aquesta notícia. Per això, sempre que parlem d'aquestes incidències, ens posem en mans de Josep Maria Gili. És professor d'investigació del CSIC i membre de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Josep Maria, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Estem alarmant especialment, és real, tu diràs.
Bé, potser si segons com surten els titulars dels diaris, alarmem potser en demasia, no? El que sí que és veritat és que els resultats d'aquesta campanya són reals. Penseu que és la primera vegada que s'han pogut evidenciar que hi ha eixams d'aquestes dimensions en tot el mar catalano-balear, no? Però anys anteriors es sabien que hi havia eixams molt grans, jo els havia vist alguna vegada al Canal de Menorca, per exemple, o a Cap de Creus, no? Però aquesta vegada va ser una campanya, diguem-li, molt intensiva i molt completa, s'ha pogut ficar sobre la taula que realment els eixams existeixen i que n'hi ha hagut i n'hi ha hagut durant els últims anys en tot el mar aquest català balear, no?
Sí. Per tant, aquesta incidència existeix, però nosaltres avui volem una mica treure pressió a la notícia i parlar amb dades i, sobretot, realitat, no? Perquè s'ha de ser conscient de la importància que tenen aquestes plagues de medusa per aquests elements que he comentat, no?
Sí, no, sens dubte. A veure, el fet que hi hagin grans eixams de Pelagia noctiluca a mar obert, això no vol dir que tots aquests meduses ens arribin a les platges, ni molt menys. Ens arribaran de tant en quant. Dependrà molt de les condicions dels vents i de les corrents i als diferents llocs, no? Per donar una dada, diguem-li, molt objectiva, és que durant els últims 12 anys, aquest any no, perquè no hi ha hagut pressupost per fer-ho, però els últims 12 anys anteriors, s'han estudiat a la costa catalana de forma exhaustiva i s'han prospectat tots els municipis de la zona de la costa catalana i, fent una mica un resum, a la mitja, a valor mig de tots aquests 12 anys, hi ha com a 4 o 5 municipis que són molt més freqüents que apareguin aquestes meduses. A tots poden aparèixer, però alguns, per les condicions climàtiques locals, n'apareixen moltes més. Però en aquests municipis, per exemple, en els 3 mesos d'estiu, com a màxim, hi ha hagut meduses com a màxim 15 dies. I no pas 15 dies seguits, sinó, diguem-li, períodes que van com a molt 2-3 dies seguits, no? Què vol dir això? Vol dir que és probable que en aquests municipis i d'altres de la costa catalana trobem les pelàgies aquest estiu, però mai serà durant tot l'estiu, ni molt menys, no? Mm-hmm. Això, d'alguna manera, ja baixa una mica l'atenció del problema. El que passa és que el que no podem és badar ni treure la importància perquè la té, no? I llavors, el que li toca el dia de les meduses a la platja, doncs no està gaire content, no? I llavors el que s'ha de fer és actuar en conseqüència com estem aconsellant des de fa aquests ja últims 12 anys, no?
L'any passat, per exemple, no hi va haver massa presència de meduses, parlo amb línies generals, a la costa catalana, no? Altres anys n'hi ha hagut més.
Sí.
Quines condicions s'han de reunir, no? Perquè hi hagi presència o hi hagi ausència de presència?
Bueno, mirem, hi ha dues tipus de meduses. Una és la que ve de mar obert, que és la que és gran, és normalment abundant, aquesta que fa grans eixams, que és la pelàgina toluca, i també és la que, per les seves característiques morfològiques, és la més perillosa. Té tentacles molt fins, carregats de cèl·lules urticants, que no els veiem, i se'ns enganxen a la pell amb molta facilitat. Però després, i aquestes les trobem durant tot l'any, el que passa és que a l'època de bany, doncs clar, ens hi fixem molt més, no? De totes maneres, ara, a l'estiu, ara més o menys cap a aquest, ara començaments de juny o mitjans de juny, comencen a aparèixer també altres espècies que també són molt freqüents i que són les que viuen a la costa. Aquestes apareixen només un mes i mig, dos mesos com a molt, com a l'oferrat, per exemple, que la coneixem molt bé, o el brom blanc, que és la Rhizostoma pulmo. Una és molt poc perillosa, la Rhizostoma és més perillosa, de cara a la picada. Són espècies que per les seves característiques no es piquen tant, perquè són més rígides, les podem veure més bé, etc. No? Llavors, tenim unes que sempre les tindrem i són permanents durant tot l'estiu. Aquestes també fan l'estiu com nosaltres. I després, a final de setembre, desapareixen, queden en un altre estadi. I després tenim les que venen de fora. Perquè vinguin les que realment es preocupen tant, els vents de fora, aquestes tenen que vindre arrossegades per les aigües de mar obert cap a la costa. I aquestes aigües de mar obert cap a la costa arriben, bàsicament arrossegades, transportades, per les fantàstiques brises, aquests vents tan humits i frescos, que ens fan a la tardor o al capvespre de la nostra costa un clima més suportable que el ple de migdia, no? Però aquests vents se bufen amb una certa intensitat i les aigües de la costa tenen unes temperatures similars a les de fora, aquestes aigües es barregen amb gran facilitat i llavors aquests dies tindrem meduses a la platja. Perquè es donin aquestes condicions, dic que succeï això, que hi hagin vents de mar a fora que bufin regularment, intensivament, durant dos o tres dies, i que no hi hagin vents costaners que refreden l'aigua o que no hi hagin a ports continentals. Uh-huh. Bé, que són circumstàncies que no són molt habituals, no? Però que sí que poden passar.
Bé, estem parlant aquest matí de dissabte amb el Josep Maria Gili. Repetim, és professor d'investigació del CSIC, membre de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, parlant precisament de la hipotètica presència que pot haver aquest estiu a les nostres costes catalanes de meduses, no? Per tant, respecte a aquesta pregunta que et feia, les condicions, totes aquestes teories de que els anys que han estat especialment plujosos o calorosos o la salinitat de l'aigua, totes aquestes qüestions no tenen res a veure, no?
Sí. A veure, normalment sabem que els anys més secs, els anys que heu plogut menys, normalment coincideix amb aigües costaneres que s'escalfen abans, perquè penseu que les de fora són una mica més càlides, per la insolació continuada, i aquests anys corresponien més o menys a anys que hi havia moltes més meduses que la resta. L'any passat, tot i que va ser un any de poques meduses, penseu que les estadístiques a nivell de platja de Creu Roja donaven al voltant d'unes 16-18 mil persones afectades, no? Per picadures. Uh-huh. M'ha sentit que un número bastant significatiu, comptant que no hi havia quasi meduses, no? Això podem explicar per què passa, no? Però, de totes maneres, la gran sort és que, gràcies als protocols i a tots els estudis que s'han fet aquests anys, el 99% d'aquests casos van ser resolts ràpidament a nivell de platja i no va passar més que una anècdota d'estiu, per sort, no? També hem de tenir molt en compte que, a part de la pelàgia, que es pot picar perquè realment és molt, té moltes cèl·lules urticants i la veiem poc, no? I per això es pica tant, normalment quasi totes les espècies que tenim aquí a la costa catalana són espècies que es poden causar picadures, a vegades relativament importants, però mai són tan perilloses com per produir-nos hospitalització o fins i tot la mort, en absolut, no? Mm-hmm. Vamos, que de totes maneres a ningú li fa gràcia que li pica una medusa, sinó no. que li recordin el que li ha picat, no?
Exactament.
El perillós realment és que es torni a picar una altra vegada el mateix estiu. Això és el que tenim que anar al tanto, sobretot.
Sí? Per què?
Sí, perquè el verí de les meduses, penseu que és un dels verins més tòxics del regne animal, però està encapsulat en càpsules molt petites, una de 10 mil·lèsima de mil·límetre. Això vol dir que la virulència d'un verí va en relació a la dosis, no? És que es pica molt poc, no? Però una vegada ens ha picat i ens ha produït una reacció al·lèrgica que tenim els anticossos i fa que el cor sigui molt més sensible a una altra dosi d'aquest verí, encara que sigui petita. Llavors es produeix el que és conegut com el xoc anafilàctic, no? I llavors sí que les conseqüències poden ser molt importants. Llavors, una primera picada, ojalà no ens passi, remediem-ho el més ràpid possible, però si n'has aplicat una primera vegada, llavors sí que val la pena agafar-se l'estiu d'una altra manera.
Uh-huh. Hem de dir una norma que jo crec que és bàsica, que no ens cansarem mai de repetir-la, que en el moment que ens piqui, esperem que no ens piqui, no? Però, o sigui, hem d'evitar aquesta picadura, perfecte, si podem evitar-la, però si ens ha picat, mai s'ha de netejar aquesta picada, aquesta ferida, amb aigua dolça.
No, perquè l'aigua dolça, penseu que el que fa, sigui, quan es pica un tentacle, tenim moltes cèl·lules a la pell i la majoria d'aquestes cèl·lules no s'han disparat, no ens han liquorat, només unes quantes, no? Que es dispari per la diferència de temperatura corporal amb la del mar, no? Si fiquem aigua dolça, farem que la resta de cèl·lules que tenim a la pell es disparin, la qual la quantitat de verí es multiplicarà, no? És el mateix que farem si ens rasquem o es passem una tovallola. No ens podem rascar, ja sé que és una mica...
Per tant, què és el que hem de fer si ens piquem?
Aigua dolça. Aigua dolça mai. Aigua salada. Uh-huh. Aigua salada o, ràpidament, agafem com el xeringuito que tinguem a prop i un raig de vinagre, perquè el vinagre el que fa és explota aquestes cèl·lules i el verí ja no entra al nostre cos, no? I després, ràpidament, si de seguida que puguem, a la zona picada, tenim que aplicar un xoc de fred. Aquest xoc de fred vol dir una bossa de plàstic plena de glaçons durant uns 5 o 10 minuts, perquè el fred, a part de ser un efecte calmant, el que fa és que el verí es desneutralitza, es descomposa i ja no penetra el sanguini, no té cap mena d'efecte. I després, per acabar, és molt important tenir present que les picades de medusa és com una cremada de cigarret, és una ferida oberta i es pot infectar amb molta facilitat. Quasi el 50% d'assistències al CAP o a l'hospital venen per infeccions de pell, simplement perquè no han cuidat aquella ferida. La zona picada, tintura de iodo, aigua oxigenada, durant uns dies fins que cicatitza, i ja està, el problema resolt.
Bé, coneixent el Josep Maria Gili com a investigador del CSIC, sabem doncs, que no ets molt de preveure situacions, no? Però si hem de fer aquesta aposta, tu què apostes? Per un estiu tranquil o mogut en quant a meduses, incidència de meduses?
A veure, possiblement mogut, però amb la dimensió que us he parlat abans, no?
Sí.
Dic que tenim que ser conscients que algun dia trobarem meduses a la platja, però no tots els dies de l'estiu ni molt menys, no? Llavors, tenim que estar previnguts, tenim que acostumar-nos a conviure amb aquests animals, que cada vegada els tindrem més freqüents a les nostres platges, tant perquè n'hi ha moltes, sinó perquè les condicions climàtiques amb el canvi global estan afectant que afavoreixen més que arribin més, perquè les aigües són més càlides, però la veritat és que, bueno, tindrem meduses, sí. En tindrem moltes, potser algun dia, amb algunes platges, però no passen totes. Mm-hmm. Aquesta és la meva previsió, i és a dir, que és una opinió més d'intuïció que de dades. No? Mm-hmm.
Doncs amb aquesta previsió ens quedem, i sobretot amb aquest punt de treure pressió en aquestes notícies que darrerament han aparegut a diferents mitjans de comunicació, des del nostre punt de vista, un pèl alarmants.
No, de totes maneres, si em deixeu dir una última cosa,
sí.
Simplement una mínima prevenció que val la pena molt tenir en compte. Si es diuen com una platja de meduses, no fem el valent, no val la pena. Una medusa mai ens atacarà a nosaltres, però la podem xocar amb ella, no? I de bé, sobretot, us aconsello de veritat que abusem de les cremes solars, més que mai. Uh-huh. És la millor protecció que tenim enfront de meduses, del sol, dels tòxics, de tot.
Ah, doncs un bon consell, eh? Un bon consell. Josep Maria Gili, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Per cert, tens temps de fer submarinisme amb tantes investigacions o no?
No gaire.
Poc.
Però ja m'escaparé, ja. Bueno. Ja m'escaparé.
Gràcies, fins una altra,
gràcies,
Josep Maria.
Bon estiu.
Gràcies, igualment. Josep Maria Gili, professor d'investigació del CSIC i membre de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, amb aquest punt doncs, de calmar els ànims, treure pressió en aquesta notícia, però, evidentment, sempre amb aquest toc d'atenció. Ha estat el primer protagonista, de seguida arriba el temps, i de seguida parlem de més aspectes. Avui, lamentablement, hem de parlar de dos criatures, dos nens, que han mort en un riu en el nostre país al llarg d'aquesta setmana. En parlarem en uns minuts amb el Carmelo Ríos. Ell és una persona, realment, és ex-cap de la Divisió de Submarinisme de Bombers de Saragossa, una persona que ha participat en diferents tasques de recerca de cossos, d'accidents amb rius. No us perdeu aquesta interessant trobada amb el Carmelo Ríos en uns instants, arrel d'aquesta trista notícia d'aquestes dues criatures que han mort aquesta setmana. De seguida ens ocupa el temps.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Paddy, ven i veràs. S'Agaró, Eden Rock Diving Center, Sant Feliu de Guíxols, Piscis Diving, Tossa, Tossa Sub. Más información en paddy.com.
Cava Espera Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Cava Espera Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
El temps que sembla que no s'acaba d'estabilitzar totalment, eh? Avui dissabte, augment dels núvols amb xàfecs generals i temperatures més baixes. Demà diumenge s'obriran més clarianes i hi haurà xàfecs de mitja tarda al Pirineu. En quant al temps de mar i del vent, s'imposaran un dia més les brises fluixes del sector del sud entre Garbí i Xaloc. Això per avui dissabte. A la Costa Brava es reforçaran una mica més i aixecaran maró. A la resta hi haurà marejol. Demà diumenge al matí bufaran vents del sud-est, a la tarda cap al sud, a la costa central en aquest cas. Durant les hores nocturnes circularan terrals molt fluixos on hi haurà calmes.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, soy Javier Nart y deseo lo que deseo para mí, que son inversiones, paz, tranquilidad y una vida extensa cuando uno penetra en el agua, donde la vida además de intensa es enormemente extensa. Vale la pena.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para bucear en un país por descubrir, Malasia. Interminables arrecifes de coral, playas de blanquísima arena y la mayor concentración de vida marina que te puedas imaginar. Haz las maletas, prepara tu equipo y viaja a Malasia. Descubre el top 10 del buceo. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia, el paraíso del submarinista.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Pues seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa, lo decíamos en nuestro sumario, y lamentablemente tenemos que hablar de una triste noticia que se ha producido esta semana. Fue a orillas del río Miño, ¿eh? Todo ocurrió una tarde de esta semana. Dos hermanos marroquíes y un amigo jugaban en el paseo fluvial. El mayor de 12 años cayó al agua, el otro de 8 se lanzó después para intentar ayudarlo. El amigo fue a buscar ayuda, pero el río ya se los había tragado. En fin, una noticia lamentable que nos da pie a dar un toque de atención, a dar un toque de atención en torno a las personas que acostumbráis a bañaros en los ríos, incluso a bucear en los ríos, porque hay mucha práctica de buceo en los ríos que está permitida. Pero hoy queremos dar un toque de atención, un punto de información en la peligrosidad, efectivamente, que conlleva esa práctica. Bañarse, el mero hecho de bañarse en un río, una práctica absolutamente inofensiva al parecer, pero que entraña y puede entrañar diferentes riesgos. Bueno, hoy queremos hablar de este tema. Enseguida os presentamos a nuestro invitado. Es una voz absolutamente autorizada en esta materia. Es Carmelo Ríos, ex jefe de la División de Buzos de Bomberos de Zaragoza. Digo ex porque ya se ha jubilado. Especialista en tareas de rescate. Carmelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, siempre que hablamos contigo hablamos de noticias tristes, lamentablemente. Pero, en fin, esas noticias nos dan pie a tratar un tema, periodísticamente hablando, y que ojalá podamos contribuir a evitar más accidentes, ¿no, Carmelo?
Pues sí, creo que cuando se llega a ese momento siempre es tarde. Siempre decía a los buzos de la unidad que cuando teníamos que intervenir, de una manera o de otra, siempre llegábamos tarde. Que la idea fundamental era llegar antes. Es decir, que tiene que haber medidas de prevención, de educación, de información, para que las personas, de formación también, que la gente esté formada para no tener que intervenir. Cuando intervienen los buzos o los rescatadores, muy a menudo ya es tarde, ¿no? Y eso siempre es una tragedia que conlleva un montón de sufrimiento para la gente, ¿no?
Bueno, vamos a saber exactamente qué es lo que ocurrió esa tarde de esta semana pasada. Nos lo relatan los compañeros de ABC Sevilla.
Difícil consolar a una madre que acaba de perder a dos de sus hijos, dos menores marroquíes que han muerto ahogados en las garras del río Miño.
Aquí hay mucha corriente y es muy profundo este río.
Todo ocurrió ayer por la tarde. Los dos hermanos y un amigo jugaban en el paseo fluvial. El mayor, de 12 años, cayó al agua. El otro, de 8, se lanzó después para intentar ayudarlo.
Se cayó uno y el otro hermano, como es normal, pues se metió en el río para salvarlo y se quedaron los dos.
El amigo fue a buscar ayuda, pero el río ya se los había tragado. Un vecino de la zona logró sacar el cuerpo del más pequeño.
Sí, le hizo el boca a boca, pero ya no había nada que hacer.
Los buzos buscaron sin descanso al segundo hermano, pero la falta de luz hizo que las tareas se reanudaran esta mañana. Tras varias horas de angustia y desesperación, aparecía el cadáver. Su cuerpo estaba atrapado a tan solo 10 metros de la orilla.
Es una zona profunda donde hay roca, donde hay maleza.
La localidad pontevedresa de Salvaterra de Miño ha decretado 2 días de luto.
Bueno, pues este es el relato, esto es lo que ocurrió. Aquí se reúnen, Carmelo, diferentes conceptos, ¿no? Corriente, profundidad, río, en fin, parece mentira, pero los ríos pueden ser realmente muy peligrosos.
Sí, porque el río yo siempre decía que era una criatura viva, ¿no? El río cambia constantemente, sobre todo después de una crecida, según qué estaciones del año. Los ríos arrastran, aparte de los limos y los lodos, arrastran cantidad de materiales, en ramas, sobre todo, arboledas a veces incluso, objetos, y es muy fácil el riesgo de atrapamiento, ¿no? Y por otra parte, la corriente, ¿no? El hecho de que es, aún viendo por fuera que un río aparentemente casi no se mueve, una vez en el agua, y entonces hemos constatado que en el agua tiene movimiento, incluso tiene muchísimo movimiento, ¿no? Aparte que en un río hay varios ríos debido a las corrientes, ¿no? Y a la orografía del terreno, ¿no? La verdad es que parece inverosímil que todavía haya personas que se bañen en los ríos, ¿no? Una cosa es que hagas deporte de aventura, deporte que vas con especialistas, con guías, vas con material de autorrescate, traje de neopreno y los chalecos y las tablas y todo, ¿no? Pero claro, cuando este caso pues es un tristísimo accidente, ¿no? De alguien que cayó al río, ¿no? Y en fin, yo la verdad es que lo he vivido a veces eso, lo hemos vivido, lo vivíamos eso, ¿no? Y no solo puedes consolar y estar con la familia, porque buscar una explicación es que es totalmente irracional, ¿no? Buscar una explicación, ¿cómo dar una explicación a eso, ¿no? ¿Y cómo vas a acusar a alguien de eso, ¿no? Es que es, simplemente es una tragedia, ¿no?
La inocencia de dos niños que están jugando a orillas del río, uno de 12 años que cae, su hermano de 8, pues fíjate, va a salvarlo y también pues se queda con él, ¿no? Sí que es curioso, son dos niños marroquíes. Quiero decir con esto que en esa cultura de inmigrantes que tenemos en nuestro país, sí, en su cultura sí que existe mucho esa tradición, ¿no?, de bañarse en los ríos.
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y el hecho de que en las ciudades, que yo recuerdo, yo mismo aprendí a nadar en un río. Aquí en Zaragoza, en el Ebro, era costumbre, había una zona que llamaban Las Cuerdas, una zona muy famosa en la ciudad que ya no existe, ¿eh? Un lugar en el que luego supe que había habido muchísimos ahogamientos, por cierto, y que era una zona donde, claro, no había lugar de bañarse, pues la gente iba a bañarse ahí, y ahí aprendimos a nadar los niños, ¿no? Luego recuerdo las piscinas eran de agua sucia, eran de agua marrón, o sea, no llegaba siquiera. Luego más tarde vino que las piscinas estuvieran limpias, ¿no? Pero que debido a que hay piscinas públicas en general, se debería favorecer absolutamente que la gente pudiera bañarse. En este caso, desde luego, que no fue eso, fue un accidente, ¿no? Pero cuando hay gente que se baña en los ríos y demás, ¿no? Tienen costumbre de celebrar fiestas a veces en la cercanía de los ríos. En algunas culturas, yo he observado que generalmente no sabían nadar. Culturas, por ejemplo, que venía gente de Sudamérica, pues en su cultura, gente que son andinos y demás, no sabían nadar. Es así, ¿no? Y pues claro, pues era un cúmulo de cosas, ¿no? Que
ocurría, bueno, parece que un río, ¿no? Parece un río a priori no tenga por qué tener profundidad, pero es que hay ríos que son realmente muy, muy profundos.
Pues sí, aquí en el Ebro había zonas de 15 metros, 20 sí. metros de profundidad en algunas zonas hemos tenido, y sobre todo en tiempo de riada, ¿no? Pero el río es que está, la orografía de un río es, aparte que puede variar, porque varía, sobre todo tras una riada, una inundación, la orografía por todo lo que va, los limos que va arrastrando, pues todo eso va, evidentemente va cambiando la orografía del río, ¿no? Por eso digo a la gente siempre que no debería en ningún caso bañarse en los ríos, ¿no? Aparte, en algunos casos pues hay vertidos, o sea, hay vertidos, agua muy contaminada, también hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces hay sedales, muchos sedales abandonados, hay de los pescadores, ¿no?, que se quedan ahí, en fin. La verdad es que, por mi parte, lo digo con toda modestia, ¿no? Si puedo evitarlo, pues no me baño en un río, a menos que sea un río. Recuerdo en Galicia ríos que hay bellísimos, además, de aguas transparentes, ¿no? Incluso de aguas termales, ¿no?, una zona que estaba, ¿no? Que aquí incitaba, pero aún así, a pesar de ser un profesional, si es que se puede llegar a ser algún día profesional de eso, porque ante la naturaleza uno nunca es un profesional, es un hombre, que es un ser que se adapta a la naturaleza, ¿no?, y que sobrevive por adaptación. Entonces, aún en ese caso, yo cuando voy a esas playas, pues miro muchísimo la información y miro cómo está la mar y las banderas y observo rigurosamente si hay oleaje y muchas más cosas, ¿no? Porque pienso que el agua, a pesar de todo el componente de placer y de juego y de belleza que tiene, pues el agua evidentemente es un elemento hostil al hombre, ¿no? Y hay que tener muchísimo cuidado, ¿no?
Bueno, es la voz de Carmelo Ríos, una persona absolutamente autorizada, repito, ex jefe de la División de Buzos de los Bomberos de Zaragoza, en fin, especialista en rescate, buceador profesional, por tanto, en fin, te has curtido en mil y una batallas, permíteme esta expresión, y has visto de todo, ¿no? Yo te quería preguntar, claro, últimamente está muy de moda el hecho de bucear en ríos, bucear en pantanos, bucear en lagos. ¿Qué peligrosidad entraña esta práctica?
Bueno, lo que está de moda es bucear. Sí, en general, ¿no?
Está muy bien, ¿no? Incluso bucear y bucear en lagos, ríos, pero vamos a hacerlo con buenas medidas de seguridad, ¿no?
La verdad es que, bueno, fundamentalmente hay que primero escuchar a la naturaleza, es decir, por mucho que uno haya hecho muchos kilómetros y haya gastado el dinero en llegar a un sitio, y fíjate, porque el único fin de semana que tengo libre este mes, y resulta que hace mala mar, y que no sé, en ningún caso eso tiene que primar a la seguridad, en ningún caso, ¿no? Es decir, es mejor quedarse en el hotel y quedarse en un bar tomándose un café, que estar en un sitio donde no sabes si va a cambiar la atmósfera, ¿no? Entonces, en el caso del río, yo entiendo sobre todo el hecho de que las aguas dulces, sobre todo si son transparentes, porque si son turbias, que es lo que nos tocaba y les toca a mis compañeros ahora, pero la verdad, poco atractivo tienen, porque no se ve absolutamente nada, es tinta fría, pero el atractivo, pues bueno, el hecho de, si es agua transparente, en este caso, por ejemplo, pues el buceo bajo el hielo en el Pirineo, el buceo en pueblos sumergidos, en pueblos donde se han construido presas, y a lo mejor estás buceando, como nos tocaba buceando en la torre de la iglesia. Es decir, que tenía su viguilla la cosa, ¿no? Era interesante, ¿no? Pero claro, a veces hay que evaluar el riesgo, ¿no? Y creo que dicen que la aventura más loca necesita al aventurero más sensato, sí, ¿no?
Carmelo, cuando teníais que estructurar una operación de rescate y en ríos, con ese parámetro que nos acabas de decir, ¿no? Sí. Visibilidad cero. Bueno, ¿uno cómo se desarrolla? ¿Cómo puede llegar a detectar o a localizar esa víctima?
Pues era, yo llamaba en broma buceo Braille, es decir, que vas a tientas. El entrenamiento, de hecho, que hacíamos a los buzos entonces era con la máscara tapada. O sea, todo el entrenamiento en piscina, en fosos de buceo, se hacía con la máscara tapada para que los buceadores se acostumbraran a actuar constantemente sin ver, repito, absolutamente nada, quiere decir que estás a oscuras completamente, ¿no? También se desarrolla una percepción muy, muy sensorial, es decir, que tienes pues los, con las manos, por ejemplo, ¿no? Vas muy lastrado, vas muy pegado al fondo, evidentemente no vas entre dos aguas debido a que no, no tienes referencia alguna de dónde estás, ¿no? Vas muy lastrado, vas pegado al fondo. Tenemos códigos de comunicación subacuática, vas cogido de la mano a tu compañero, evidentemente, a veces del brazo, y por medio de toques de la mano, teníamos un, digamos, un lenguaje que establecimos durante muchos años. La verdad, pues, a pesar de la sencillez, era algo sofisticado, ¿no? Que podíamos comunicarnos y darnos información de uno a otro solamente tocándonos. Más adelante fue cuando ya pudimos adquirir, y ya creo que todas las unidades que se prefieren lo tienen, adquirimos sistemas de comunicación subacuática inalámbrica, lo cual permitía estar hablando con tu compañero y con un tender, con un jefe de buceo en superficie que daba información. A pesar, eso era, cuando hay tiempo de intervención uno puede equiparse con un material sofisticado, ¿no? Pero cuando es intervención primaria, que se trata de intervenir a un rescate, el equipo era completamente convencional, es decir, el equipo de intervención inmediata, y entonces la comunicación era pues a base de tirones de una cuerda, a base de gestos, de apretones con la mano. Oye, por ejemplo, ok era un... eran tres toques, alto eran dos toques, cosas así, ¿no? Y ven para aquí, ven para allá, estate quieto, para, coge esto. Todo eso se hacía con las manos, porque además uno, digo, aparte que en ese medio tan sumamente hostil, uno desarrolla cierta percepción, o sea, que te acostumbras a estar en ese medio, ¿no? No digo que nunca te acostumbres del todo, porque de luego yo siempre pienso que hay una especie de luz encendida, que es la de que tu cuerpo y tu cerebro te dice sal de ahí. Y, no, y te das cuenta de que estás en un peligro pues mortal, sobre todo en un pantano a profundidad, sin visibilidad, donde te hundes en limo hasta las rodillas, nada más caer al fondo, pues la verdad tu cuerpo te dice constantemente que salgas de ahí, ¿no? O sea, tienes que vencer esa autorresistencia que hay de supervivencia, ¿no? Una vez llegas al fondo, pues era rectar por el fondo, y pues como hacen los compañeros en todas partes, ¿no? Y como en todo el mundo se hace esa técnica, ¿no? Hay lo que se llaman, se hacían tendidos entre fondeos y lastrados, bien lastrados, con cuerdas, que se van siguiendo siempre unas referencias. Luego, nunca se hace, digamos, por libre. Va siguiendo un cabo, una cuerda que está a ras de fondo. Son cuerdas lastradas. Y con eso, pues, la verdad es que el éxito casi siempre se producía, ¿no? Que había, por medio de estos rastreos especiales, pues, se iban cubriendo zonas y al final, pues, recorrías un mapa entero. Y generalmente encontrábamos lo que buscábamos.
Carmelo, decíamos que está retirado ya. Yo no sé si con esta vida, con esos largos años de experiencia, esa vida tan intensa, esa actividad tan intensa que desarrollabas, si la echas de menos.
Pues yo creo que, bueno, que yo soy relativamente joven y como tenía una vida fuera muy rica, digamos fuera de ese medio muy rica, pues fue retomar esa vida y... A veces voy a pasar un camión de bomberos y me entra mucha nostalgia también, ¿no? Y han sido muchísimos años, ¿no? Yo quería mucho mi profesión, ¿no? Y, bueno, como todos los compañeros, ¿no? Que eso que es una profesión que es totalmente vocacional, ¿no? Y hay de aquel que pierde la vocación por una cosa así, ¿no? Y que actuamos humanitariamente. Digamos, uno de los logros que se fueron haciendo con los años, y que eso irá más, porque las generaciones futuras afortunadamente mejoran todo lo anterior, ¿no? Uno de los logros, digamos, era un cambio muy grande en la filosofía de intervención, que eso fue extendiéndose mucho por nuestro país, debido seguramente a la influencia de los veteranos que estábamos muy volcados en esa idea, era la idea de llegar antes. Entonces, se fueron formando en toda España unidades de supervivencia, unidades de salvamento en superficie, con motos acuáticas, con mejores herramientas, porque, como te decía al principio de este programa, ¿no? Pensábamos que la verdad es que encontrar un cadáver es llegar tarde. Siempre decíamos que eso es lo último que nos podía ocurrir, ¿no? Es decir, tiene que haber medios de formación, de información, de prevención, de seguridad. Alguien tiene que haber ahí, algo, ¿no? A veces una simple valla, una señal de tráfico, podría evitar que un coche cayera al agua, ¿no? A veces un cambio en una carretera. Cosas muy sencillas, ¿no? Porque para mí, por lo menos, pienso que la vida humana es sagrada. Tengo un respeto absoluto por la vida humana y un amor por la vida enorme, enorme, inmenso amor por la vida y por la naturaleza. Entonces, claro, cuando en mis manos veía que ocurría algo así, para mí siempre una tragedia. Escaso logro y poco éxito hay en sacar un cadáver. Lo digo, lo importante es llegar antes, ¿no? Cuando llegábamos antes y conseguíamos salvar una vida humana, pues los padres, las familias, cómo nos... la gratitud tremenda que expresaban. Yo soy padre también de dos hijos y me puedo imaginarme lo que es eso, ¿no? Saber que tu hijo está ahí, ¿no? Que lo puedes tocar, ¿no? Entonces, para mí era tan trágico el no haber llegado que, bueno, pues fueron muchos años y fueron haciendo mella en mí también, porque esos, los profesionales de cualquier actividad humana de alto riesgo que esté en el borderline de la situación, pues los profesionales sufrimos mucho y lo pasamos mal. Eso, cualquiera que sea un profesional, pues lo pasa mal, porque estás ahí en un frente muchos años, en el cual tienes muchísimas experiencias de todo tipo, de toda naturaleza, ¿no? Y, bueno, hay que dejar paso a otras personas que son más jóvenes, más a veces más ilusionadas también que los veteranos, ¿no?
Sin duda.
Que tienen menos ese alijo, digamos, que ya le han visto más, menos el chiste de la situación, ¿no? Y siempre digo que es como el que ahorra para hacer, sacarse el carnet de conducir, y saca el carnet de conducir y se compra un coche, y luego tiene un accidente, ¿no? Pues el siguiente coche no lo ve igual.
Claro.
Ya le has visto la situación menos alegre de la cosa, ¿no? A pesar de todo, digo que yo abogo por la vida siempre y soy un enamorado de la vida y de la naturaleza, y a mis hijos los he educado en eso y no dejo de ir al mar y a la montaña, por supuesto, pero la naturaleza del hombre, por desgracia, es tan sumamente vulnerable. El ser humano es, de todas las criaturas de este planeta, yo creo que es el más vulnerable. Nacemos sin saber andar, sin saber hablar, sin saber comer, y en la naturaleza somos un cachorrito toda nuestra vida, ¿no?
Sin duda que sí. En fin, Carmelo, que ha sido un placer charlar contigo. Gracias por estos consejos. Una persona con una larga profesión, larga experiencia, especialista en rescates. Y quédate con esos ojos de esos padres,
claro,
a cuyos
claro.
hijos has salvado la vida, ¿no?
Claro.
Eso, sin duda, es un recuerdo imborrable, ¿no?
Una de las cosas mejores que me han pasado en mi vida. El abrazo de una madre, de un padre, cuando hemos sacado adelante a uno de los hijos, os puedo asegurar que es la cosa más hermosa que le puede ocurrir a un ser humano.
Sin duda que sí. Pues un abrazo desde aquí, desde
un abrazo
Barcelona.
Muy fuerte a todos.
Gracias, Carmelo. Cuídate.
Hasta pronto.
Mucho. Gracias. Esos dos niños que, bueno, pues murieron, bueno, pues realmente no se pudo hacer nada por ellos. Lamentablemente, una noticia que realmente nos impresionaba esta semana, ¿eh? En el río Miño, esos dos pequeños de 12 y 8 años perdieron la vida. Bueno, hacemos una pequeña pausa, enseguida nos ocupamos de más temas. Estáis en la sintonía de Radio Estel.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Tu no princesa, tu no, tu eres distinta.
Bueno, seguimos con más temáticas en esta edición de A toda costa. Es la 613 de hoy, sábado 8 de junio. Os lo decíamos también en nuestro sumario, en nuestro avance de temas. El sector medioambiental nos ocupa especialmente en este espacio de radio. Y en este sentido, nos hacemos eco de diferentes reivindicaciones, básicamente en ayuda a diferentes protecciones de reservas, de zonas, etcétera, ¿no? Y es el caso de nuestro siguiente tema, la campaña Juntos por el Mar Menor. Las asociaciones WWF y ANSE han cerrado esta semana y han hecho una reivindicación bajo el agua para reclamar, con motivo del Día del Medio Ambiente que se ha celebrado a lo largo de esta semana, la protección de Isla Grossa en el Mediterráneo. Hoy queremos hablar de todo ello. Queremos hablar de esa reivindicación y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a Pedro García, es director de la asociación ANSE. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú eres una de las personas que te has sumergido. Esa reivindicación la habéis hecho bajo el agua, como debe ser, ¿eh? Un poco, ¿con qué objetivo? Cuéntanos.
La protesta o la llamada de atención de Isla Grossa era efectivamente el cierre de una semana de actividades que hemos desarrollado fundamentalmente en el Mar Menor, a bordo de dos barcos, el velero de época que gestiona ANSE, el velero ELSE y el catamarán solar del Fondo Mundial para la Naturaleza, y que pretendía, en cierta medida, dar continuidad a muchas reivindicaciones que venimos planteando desde hace bastantes años. Este año se celebra el 40 aniversario de nuestra asociación, de ANSE, y a lo largo de todos estos años hemos hecho muchas cosas relacionadas con el Mar Menor, y pensábamos que, sobre todo a partir de que tanto el gobierno del Estado por una parte como la comunidad autónoma por otra hayan paralizado definitivamente los denominados planes de acción del Mar Menor, y teniendo en cuenta que algunos problemas especialmente graves continúan en la misma o casi en la misma situación que tenían hace unos años y no se ven muchas soluciones más o menos inmediatas, pues entendíamos que era un buen momento para intentar retomar buena parte de esas reivindicaciones y luego hacerlas llegar tanto a las administraciones por una parte como a algunos sectores que dependen precisamente del buen estado de conservación del Mar Menor para su prosperidad, y hacerlo en la laguna del Mar Menor con un paquete de medidas concretas que puedan contribuir a solucionar esos problemas y a recuperar una parte de la biodiversidad que se ha perdido. Y claro, teniendo en cuenta que al otro lado de la manga, enfrente del Mar Menor, se encuentra un espacio de enorme singularidad como la Isla Grossa, y han pasado ya muchos años desde que el gobierno regional prometió que iniciaba los trámites para la creación de la reserva marina, pues digamos que era un buen momento para hacerlo.
Fue en el 2006, ¿no? Esa promesa que la región...
Fue en octubre del 2006, con muchísimos medios de comunicación delante, cuando nos reuníamos junto con Greenpeace para presentar al consejero de Industria y Medio Ambiente por aquel entonces una propuesta de creación de 7 áreas marinas protegidas en el conjunto del litoral de la región, cuando él anunciaba, ya digo, con una enorme repercusión mediática, que iba a empezar de inmediato, a la semana siguiente anunció los trámites para crear la Reserva Marina de Isla Grossa, y nunca se hizo nada, absolutamente nada, para crear esa reserva.
Bueno,
Isla Grossa es un espacio que está declarado LIC, Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Protección para las Aves, pero que tiene problemas de gestión importantes, ¿no? De casi abandono hasta hace poco, y afortunadamente parece que la comunidad autónoma empieza a retomar de nuevo esa gestión y el compromiso adquirido ante la Unión Europea para desarrollar ese plan de gestión, pero desgraciadamente no sabemos nada de la reserva marina. Sí.
¿Qué significaría hipotéticamente, ¿no?, la protección de Isla Grossa?
Bueno, para la gente que está metida en el mundo del buceo, que se mete en el agua, se introduce en el agua para disfrutar del mundo marino, seguro que Isla Grossa le tiene que sonar a cualquiera que haya buceado en la reserva marina de Cabo de Palos. Y las hormigas le tiene que sonar Isla Grossa porque está muy próxima, se encuentra al norte, a pocos kilómetros de esa reserva marina. Esa reserva marina fue precisamente nuestra primera campaña reivindicativa de una reserva marina, cuando todavía en la región de Murcia no había ninguna y algunos sectores se oponían claramente a ellas. Y desde nuestro punto de vista sería el complemento idóneo a la existencia de esa reserva. La Isla Grossa se asienta en el corazón, en el medio de una enorme pradera de Posidonia oceánica que se distribuye desde el Cabo de Palos hacia el sur de la costa alicantina, que forma una de las praderas de Posidonia mejor conservadas y más extensas de todo el Mediterráneo occidental, que también está declarada lugar de importancia comunitaria, y tiene, además de valor por las poblaciones de aves marinas o por el tipo de hábitat que se encuentra, puede jugar un papel muy importante en la recuperación de una parte de la biodiversidad costera, pues se puede constituir en un refugio maravilloso, ya digo, complementario, diferente. Seguro que no va a tener la vida y la abundancia de peces, puesto que se trata de ecosistemas algo diferentes y una localización también distinta a la reserva de cabo de palos y las hormigas, pero desde nuestro punto de vista sería un complemento idóneo que podría contribuir a recuperar una parte de la biodiversidad y seguro contribuir también a la recuperación de recursos pesqueros de cara a todos los sectores que pueden aprovecharse de ellos, los que se aprovechan simplemente disfrutando de su observación o la misma flota pesquera artesanal que los captura para su provecho y comercialización.
Bueno, habéis hecho esa reivindicación bajo el agua. Claro, yo no sé si el hecho de hacer una reivindicación subacuática pierde fuerza mediática.
Creo que no, que en absoluto. Al contrario, estos días que los medios de comunicación han reflejado mucho las propuestas que se han hecho para el conjunto del Mar Menor, ha habido varias personas que nos han comentado todo lo contrario, que las imágenes submarinas les han parecido realmente maravillosas. Yo no sé si porque nos encontramos ya muy cerca del verano, porque el fotógrafo tuvo mucho tino. Javier Murcia es un gran fotógrafo submarino y sí, yo creo que nos dio una imagen muy bonita del fondo marino.
Que por cierto, déjame que diga que Javier Murcia creo que es el autor, ¿no?, de una guía que también habéis aprovechado para presentar, guía de flora y fauna del Mar Menor.
Sí, es la primera guía que se publica sobre la flora y fauna marina de la laguna del Mar Menor. Por asombroso que parezca, la mayor laguna litoral española todavía no tenía una guía que facilitara la identificación de las especies más comunes que cualquier persona con unas gafas y un tubo y un bañador y poco más, o sin él incluso, puede encontrar en esa laguna. Y precisamente estos días en los que nos hemos sumergido en el Mar Menor para ver el estado de conservación de algunos tipos de hábitat, hemos mostrado también a las autoridades, a los dos directores generales, a la directora de pesca y al director general de medio natural, y a medios de comunicación y a otros sectores, que a pesar de los problemas que tiene, el Mar Menor conserva todavía en algunas zonas poblaciones, entre otros, de caballito de mar bastante interesantes, ¿no? Parece precisamente que desde hace unos 2-3 años hacia acá, la población de caballito de mar, hay que recordar que las poblaciones de esta especie en el Mar Menor son de las mayores que se pueden encontrar en toda la costa española, incluso en la costa europea. No es una especie en peligro de extinción o amenazada o vulnerable, como puede ocurrir, por ejemplo, con la nácara, que también presenta densidades muy altas en algunas zonas del Mar Menor. Es una especie que se conoce muy poco, que es difícil de ver en el Mediterráneo y que, sin embargo, en el Mar Menor ha tenido o tuvo en su día unas poblaciones muy, muy elevadas que se vinieron abajo, que casi desaparecieron, y que en los últimos años, fundamentalmente porque los pescadores ya no lo sacan de forma tan masiva como antes, entre otras circunstancias, parece que experimenta una cierta recuperación, ¿no? Y ese y otros muchos son, desde nuestro punto de vista, argumentos que deberíamos de utilizar para bien, ¿no?, para aprovechar el Mar Menor de una forma distinta, para buscar soluciones a sus problemas, también a la sobrepesca, al vertido de aguas contaminadas por nitratos de origen agrícola, la excesiva presión de embarcaciones. Más de 5.000 embarcaciones hay amarradas en los puertos de esta laguna, de alrededor de tan solo 13.500 hectáreas. En fin, un conjunto de medidas que, si entre todos empujamos y contribuimos a que se lleven a cabo, pues a lo mejor resulta que somos capaces de llegar a un modelo de desarrollo territorial en el que la conservación de la naturaleza ocupe el papel que se merece.
Bueno, ya para acabar, y te pediría un esfuerzo de síntesis importante, Pedro. La reivindicación está hecha, os habéis reivindicado, habéis llevado a cabo esa acción de protesta, pero hablemos claro, el gobierno está por la labor, el gobierno de la región de Murcia está por la labor, se protegerá esa zona de la Isla Grossa. Desde tu punto de vista, con tu ojo clínico, ¿cómo lo ves?
Bueno, no sé si es muy clínico. Estamos convencidos que...
Pero tiene experiencia, hombre.
Sí, creemos que el gobierno como tal y el presidente de la comunidad autónoma no tienen la cabeza en estas cosas. Francamente, no, pensamos que no. Pero sí queremos, sí vemos que por parte de responsables técnicos y de algunas direcciones generales, la disposición es muy positiva. Y entre eso y la cantidad de asuntos que se están ganando judicialmente, estos días hemos anunciado precisamente que la justicia nos ha dado la razón y ha declarado ilegal la actuación de interés regional de Marina Cope en la costa de Águilas y Lorca. Pues pensamos que entre esas propuestas, el empuje que hacemos, la participación en proyectos concretos, ¿no? Por ejemplo, se nos ha cedido una depuradora de aguas residuales que estamos transformando en un humedal muy cerquita de la orilla del Mar Menor. En fin, entre eso y otras muchas cosas, estamos convencidos que si no este gobierno, el que venga detrás, sí que terminará apostando por al menos una parte importante de la medida que estamos planteando.
Bueno, pues ojalá por el bien del medio ambiente, por el bien de esas zonas protegidas que realmente generan, ojalá algún día se den cuenta de esos gobiernos que una zona protegida genera muchísima riqueza, ¿eh? Muchísima riqueza. En fin, Pedro, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Gracias. Pedro García es director de la asociación ANSE, ¿eh? 40 años de vida de esa asociación.
A tota costa.
L'autèntica aigua mineromedicinal es troba a un pas de Barcelona, a Caldes de Montbui. Termes Victòria Hotel Balneari, les termes naturals amb segles d'història de referència a Catalunya. Un parèntesi de salut i relax i també l'espai perfecte per reunions d'empresa, casaments i altres esdeveniments. Més informació i reserves al 93 865 0150 i a termesvictoria.com. Termes Victòria, l'autèntica aigua mineromedicinal a un pas de Barcelona.
Dins del cap. Quasi les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de A tota costa. Aquí ho deixem en quant a temes subaquàtics, temes de submarinisme. En qualsevol cas, ja sabeu, si voleu continuar en aquesta sintonia de Ràdio Estel, en uns instants, en uns minuts, obrim una nova edició de Trotamundos. Us hi esperem. Que sura només per treure el cap empenyent cap enfora.
Ràdio Estel.